De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cancilleres de Chile y Perú analizaron el problema migratorio tras el arribo de extranjeros indocumentados a la frontera de ambos países. El gobierno aseguró que la situación es normal. A 17 años de cárcel fue sentenciado el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por corrupción. El partido de la gente se defendió de las críticas por no transparentar cuántas personas participaron en la consulta interna que decidió llamar a votar nulo. Expertos admitieron que esta definición difícilmente movería la aguja en la segunda vuelta. El comando de Janet Jara cuestionó la decisión del partido de la gente de cara a esta instancia. La candidata, en tanto, afirmó que la elección todavía está abierta. Representantes de Amarillos y de Demócratas entregaron su respaldo a José Antonio Kast de cara al balotaje. El índice mensual de actividad económica del mes de octubre superó levemente las expectativas del mercado, mostrando un crecimiento de 2,2%. Más de 500.000 personas asociadas a servicios de seguridad deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto es en el marco de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada. En noticias del ámbito internacional, el presidente de Ucrania y su homólogo francés mantuvieron conversaciones desde París con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, quien más tarde tendrá otra reunión en esa oportunidad con el presidente ruso. Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron un balance preliminar de 1.146 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados. La Fiscalía colombiana imputó a otro de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En los deportes, desde las 20 horas y en la Florida, Audax Italiano recibirá a Ñublense buscando certificar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Ignacio Abraham conquistó una nueva medalla de oro en el remo para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos que se realizan en Perú.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡No, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes 1 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, y siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Vamos hasta el extremo norte del país, hasta la frontera. Sigue la espera de ciudadanos extranjeros en Chacayuta para cruzar la frontera de Chile y Perú y así retornar a sus países de origen. Por cierto, es que la mayoría son inmigrantes ilegales que ingresaron a Chile sin tener sus documentos y ahora quieren salir. Y uno de los problemas que atraviesan es ese, precisamente, su documentación. Todo esto se da en medio del despliegue de militares peruanos en el complejo Santa Rosa, que les impide acceder al país vecino. Nos vamos directamente hasta ese lugar de Arica, Parinacota. Está Andrés Bravo en contacto con nosotros ahí. Hola Andrés, buenas tardes.
¿Cómo estás, Katherine? Claro, nos encontramos acá en el límite fronterizo, el sector de la Concordia, en donde permanecen estos ciudadanos extranjeros, sobre todo la su mayoría venezolanos, quienes se encuentran varados en este lugar. Más debería decir que ya son cerca de 50 personas las que están precisamente en este sector, esperando reuniones también de los resultados de la reunión del Comité Binacional entre ambos países. Nos consultan a cada instante si hay alguna noticia sobre esas reuniones. Aquí en este lugar la temperatura es bastante alta durante esta jornada. Hay equipos también que han venido a realizar aseo de las municipalidades, tanto de Arica como también municipalidad de Tacna. Se ha encontrado también una plaga de ratones en este lugar, mientras realizaban el aseo en las inmediaciones, por un sector donde se encuentra el personal de Carabineros y por el otro la Policía Nacional del Perú y también militares peruanos que también están muy cerca de este lugar. Conversamos precisamente, tomamos el pulso de lo que estaba pasando con estos ciudadanos venezolanos, quienes indican que los detienen antes de ir a hacer su consulta a la al complejo fronterizo Santa Rosa. No deja de ingresar a ventanillas de ese complejo y son retenidos antes, impidiendo el paso en ese lugar. Escuchamos las declaraciones de las personas que se encuentran acá en este sector.
Nos tienen aquí en un punto cero, en la intemperie. En la noche hace un frío, entonces pues lo que necesitamos es soluciones, al menos si nos dejaran llegar hasta allá y que Migración Peruana nos diera una solución, pues...
En realidad no queremos ser una carga para nadie, no estamos pidiéndole nada a nadie, exigiéndole nada a nadie, simplemente la libertad de nosotros que queremos es retornar a nuestro país natal.
Durante esta jornada también llegó el exgobernador regional Jorge Díaz, diputado electo por esta zona, realizando una denuncia que Perú no está cumpliendo el tratado en lo que respecta al control fronterizo integrado que hay entre Chile y Perú por los complejos fronterizos Chacayuta y Santa Rosa.
Y hoy día Perú está incumpliendo ese acuerdo suscrito con Chile, porque les está impidiendo el acceso a la ventanilla de control migratorio chileno a las personas que están apostadas en la línea de la Concordia. Lo que me parece una situación bastante grave y que Cancillería debe tomar cartas en el asunto a la brevedad.
Vamos a estar atentos entonces a lo que pueda ocurrir en los próximos minutos aquí desde la línea de la Concordia, frontera entre nuestro país y Perú. En Arica, Bio Bio, la radio.
Andrés, un par de consultas, aprovechando que estás ahí en vivo. Si pudieras resumir, ¿cuál es el principal problema que enfrentan estas personas desde el punto de vista de los documentos? Porque tú dices incluso que tal vez porque está aumentando la cantidad de personas, ni siquiera los dejan llegar a la ventanilla. Pero cuando llegan ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿No tienen sus documentos? ¿No tienen identificación? ¿Les falta algo? ¿Cuál es el principal problema?
Indican que quieren pasar como pasan caminando. ¿Sí? Son ciudadanos extranjeros. Les piden ahí un tipo de documentación. La Policía Nacional del Perú, que está muy cerca de la línea de la Concordia, y al parecer no presentan algún tipo que se va a solicitar en ventanilla, pero primero ellos se tienen que pasar por la Policía de Investigaciones, recordando que es un control integrado. Sí. Y cuando una persona va hacia Perú, primero pasa por PDI y luego por el sector de Migraciones Peruanas. Y es lo que decía el exgobernador y diputado electo Jorge Díaz, que ellos tienen derecho de llegar al menos a la ventanilla de la Policía de Investigaciones y ver qué sucede, cuál es su situación. Incluso también indicaba que debería estar la Policía de Investigaciones en este lugar con el sistema AVIS para ver la situación de cada una de estas personas.
Y la sensación que tienes tú al estar ahí en terreno, como te vemos a través de BioBio TV, ¿sigue siendo de una situación regular, como ha dicho el Ejecutivo? Porque hay muchos que dicen que en realidad en el día no pasa mucho, pero en la noche es cuando se vuelve más complicado el escenario.
Sí, Sí, uno que va frecuentemente a Tacna pasa por este sector y siempre ve esta cantidad de personas. Ahora vamos a ver en los próximos días cómo va a estar esta situación, ya que hoy hay presencia de la Policía Nacional del Perú. Incluso algunos nos decían que ofrecían algún tipo de dinero para que los dejara pasar por otros sectores en el lado peruano. Pero ahora con también la presencia militar vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta emergencia decretada por Perú.
Ok, quedamos atentos a tus relatos. Gracias, Andrés.
Buenas tardes.
Igual para ti, Andrés Bravo, ahí desde la frontera de Chile con Perú, actualizándonos lo que está pasando en este momento. Ustedes veían las imágenes en directo. Mientras tanto, acá en Santiago, cancilleres de Chile y Perú analizaron los problemas, o el problema, el gran problema a esta hora, migratorio, tras el arribo de estos extranjeros indocumentados a la frontera entre los dos países. El gobierno salió a desdramatizar esta situación y aseguró que sigue siendo normal, que no hay mayores cambios. Vamos a revisar lo que se ha dicho esta mañana en Palacio con Danilo Ormeño. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy, auditores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha sido sin duda el tema que se ha tomado Palacio durante las primeras horas de esta semana. Día lunes, donde se ha abordado efectivamente la situación migratoria, ya se ha instalado el debate respecto a si es que se trata o no de una crisis a propósito de la concurrencia de distintos extranjeros, principalmente venezolanos, colombianos y ecuatorianos, principalmente indocumentados que llegaron hasta la zona norte, hasta la frontera norte con Perú, para poder pasar hasta ese país, lo que no ha sido posible considerando que faltan documentos, que es el principal problema, como se ha reportado también desde la zona. Todo esto a propósito también del discurso que ha instalado el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que habría decantado entonces en este flujo migratorio que ha ido oscilante, bastante volátil, según ha detallado y ha descrito el propio Ejecutivo, pasando, por ejemplo, de unas 5 a 10 personas, 20, incluso hasta 50, se ha reportado en su momento, lo que ha generado inconveniente, y se ha hablado incluso de una crisis migratoria, lo que ha sido también descartado por parte del Ejecutivo acá en nuestro país. Todo esto decantó en una reunión de emergencia a propósito del estado de emergencia que decretó Perú a propósito de la declaración del presidente interino de ese país. Bueno, durante esta jornada y a eso de las 11 de la mañana comenzó esta reunión a propósito del comité binacional que se instaló entre Chile y Perú y que lideraron los cancilleres de ambos países. En el caso de Chile, Alberto Van Claveren, y en el caso de Perú, Hugo de Sela, quienes lideraron entonces esta reunión con la participación de subsecretarios de ambas naciones para ver cuál es el diagnóstico principal que se hace de esta situación que se vive allí en la zona fronteriza, en el norte de nuestro país, y cuál es la solución, los alcances que se plantean para poder dar una solución concreta y rápida, urgente a esta situación que se vive en el norte de nuestro país. Lo que han dicho las autoridades a propósito del hermetismo que se ha mantenido de esta reunión es de que la situación sigue siendo normal. Esta mañana conversó con el programa Expreso Bio Bio de la radio acá en Santiago el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collao, quien puso paños fríos a este problema migratorio y aseguró que la situación no es muy distinta a lo que se vive de manera cotidiana en la frontera norte con Perú. En ese sentido afirmó que todo hasta ahora es completamente normal en el complejo fronterizo Chacayuta y que la presencia de migrantes que pretenden pasar al Perú y que no contarían con sus documentaciones al día va variando a medida que pasa el día. Escuchemos las declaraciones del subsecretario Collado, quien desdramatizó de la situación que se está viviendo en el norte y descartó que se trate de una crisis. Escuchemos.
Efectivamente, hoy día no tenemos una situación de anormalidad. Todo funciona normalmente en Chacayuta. Eso no significa que de todas maneras tenemos planes de contingencia en caso de que pudiera ocurrir algún tipo de situación novedosa para actuar rápido. Eso no ha sido necesario activar.
En medio de esta reunión, que lo que sabemos hasta ahora continúa en desarrollo, hubo una declaración de ex cancilleres, de ex ministros de Relaciones Exteriores, que emitieron una declaración principalmente respecto a este complejo hecho que está ocurriendo en el norte. Es una declaración que firmó Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonio Urrejola e Ignacio Walker. Con este último conversamos en los últimos minutos y también hace un análisis respecto a la situación que se está viviendo en el norte. ¿En qué coinciden los ex cancilleres? Cuestionaron efectivamente y manifestaron su profunda preocupación por las últimas declaraciones que entregó el candidato presidencial José Antonio Kast en materia migratoria. Dijeron por sus eventuales efectos en la dignidad de las personas migrantes y en las relaciones que podría tener eventualmente Chile con sus países vecinos, ya sea Perú y Bolivia. Ignacio Walker, el ex canciller, también analizó esta situación y efectivamente hizo público su crítica a cómo José Antonio Kast ha abordado esta situación. Dijo: es legítimo que Chile quiera tener una situación migratoria relevante, que sea transparente, pero no aprovechar un contexto electoral para generar este problema. Escuchamos a Ignacio Walker.
Chile tiene todo el derecho a abogar por una inmigración legal. Distinto a que se utilice una frase de campaña en un periodo electoral, en este caso por José Antonio Kast, que causa, ¿no es cierto?, los problemas y estragos que hemos visto en la frontera con el Perú.
Es una opinión y una postura que comparten la mayoría de los ex cancilleres que previamente les describíamos. Una reunión telemática que continúa a esta hora, que insistimos, está liderando la Cancillería chilena con Alberto Van Claveren, que debería concluir en los próximos minutos. Ya ustedes lo pueden ver a mi espalda, aquí en el Patio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda. Ya está habilitado un podio donde va a hablar en instantes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en su tradicional vocería de los días lunes, pero que sin duda, según lo que hemos podido ya analizar en los últimos minutos, el tema principal que se le va a consultar es efectivamente cuál fue el resultado, las conclusiones y los alcances de esta reunión telemática entre los cancilleres que está previa a concluir con este análisis de la situación migratoria que ocurre en la frontera entre Chile y Perú. Así que vamos a quedar con líneas abiertas. Sí. En cualquier minuto retomamos para saber lo que va a decir la ministra vocera de Gobierno, Katy.
Ahora, hay mucha expectativa obviamente respecto a lo que se pueda resolver, particularmente por un acuerdo diplomático que pueda disminuir la tensión ahí en la frontera, pero hay algunas ideas que han estado rondando y me gustaría que la tuviéramos en la conversación para poder después preguntarle a las autoridades. Está la idea de este corredor humanitario, ¿no? Que las personas puedan salir desde Chile, pasen por Perú y por donde tengan que pasar para llegar esencialmente a Venezuela. Acá en el país, acá en nuestro país, es muy complicado que ellos obtengan sus documentos, los que están indocumentados, si es que quisieran hacerlo, obviamente, porque está cerrado su consulado. Venezuela, por otro lado, el país tiene cerrado su espacio aéreo por un asunto diplomático que tiene que ver con Estados Unidos, pero que también hace todavía más complicadas las opciones de efectivamente solucionar este problema en la frontera. Me imagino que de todo eso, más lo crítico del día a día, ha estado versando la reunión de esta mañana.
Sí, efectivamente. Es una propuesta que hizo Vlado Mirosevich, parlamentario por el norte, efectivamente, instalar este corredor humanitario para poder dar las facilidades a quienes quieran voluntariamente salir del país, puedan regularizar, por ejemplo, su documentación y pueden hacerlo. Hoy día, en entrevista con la radio, Rafael Collado, el subsecretario de Seguridad Pública, decía, hoy día para salir del país deben efectivamente tener sus papeles para poder salir y evidentemente lo mismo va a querer el país que los recibe, que esté con su documentación al día. Es uno de los temas que efectivamente se está abordando en esta reunión. Se lo vamos a preguntar a la ministra Vallejo si es que es plausible poder concretar o materializar una idea de esa envergadura o bien si es que se está viendo otra salida a este conflicto. Otra cosa es saber si es que, por ejemplo, el presidente de la República tiene contemplado viajar al norte, que es lo que están solicitando también algunos para dar una señal. Otra de las lecturas que se hacen, y hemos conversado con algunos parlamentarios de oposición, algunos ex cancilleres, y nos dicen, Chile sabe y Perú también sabe que al gobierno de Gabriel Boric les quedan 3 meses, por ende no tienen muchas expectativas de lo que efectivamente se pueda concretar o si se pueda sacar algo en limpio de esta reunión. Algunos hablan de humo, vamos a ver si es que efectivamente se hace un anuncio concreto por parte del Ejecutivo y si es que eso se puede materializar. Por lo menos la voluntad existe, pero ahora si es que aquello se puede materializar considerando la situación real que se vive ahí en la frontera, es algo que lo vamos a preguntar y a ver cómo el gobierno va a abordar ya los alcances y las conclusiones de esta reunión que está previo a concluir.
Y lo otro que es más político, obviamente, de política interna, pero que también es relevante tener presente son las declaraciones de Janet Jara, ¿no? En, en contra del Ejecutivo, criticando la pasividad del Ejecutivo en esta materia, el Ejecutivo del que ella fue parte hasta hace no mucho, ¿no? De ahí que llaman la atención diciendo que ella habría sido mucho más proactiva, que lo habría solucionado la semana pasada, que habría mandado a su ministro del Interior, haciendo una crítica bastante acerada al gobierno del presidente Boric.
Sí, es parte del diseño que ha utilizado también la candidata oficialista en esta idea de poder desmarcarse o alejarse del gobierno para poder marcar ahí un límite de algo distinto que ella podía haber hecho. Y claro, han sido distintos temas donde ella ha marcado este punto, ha hecho el punto con el gobierno, y claro, no es muy distinto a la forma que ha utilizado para abordar también este problema migratorio. Es una de las consultas que también está prevista que se le realicen a la ministra Vallejo para ver cómo el gobierno responde efectivamente a esta crítica que realiza una hace poco ministra que formaba parte del gabinete, así que vamos a ver también cómo abordan esas críticas a propósito de las declaraciones que entregó la candidata Janet Jara.
Ya vamos a quedar atentos a esas declaraciones, tú nos interrumpes. Gracias, Dani.
Líneas abiertas. Chao, buenas tardes.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.talca.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:22 p.m.
Esta es otra de las noticias de esta jornada de lunes. Es el caso del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien recibió una condena total de 17 años de cárcel por su participación en delitos de lavado de activos, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales, habiendo sido él una autoridad de la República. En paralelo, su defensa anunció que va a buscar la nulidad de este juicio. Estuvo Marcela Rojas revisando los detalles en el Centro de Justicia y nos va a contar todo y las reacciones. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago sentenció a 17 años de cárcel de pena efectiva a Héctor Espinosa, ex director general de la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en diversos delitos económicos ocurridos entre 2015 y 2018. El fallo impuso 12 años de presidio mayor en su grado medio, junto a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y funciones públicas, además de derechos políticos y esto por su participación como autor de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Adicionalmente, el tribunal lo sentenció a 5 años y 1 día de presidio, más la inhabilitación de cargos públicos de manera absoluta. Y se suma también una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio por un segundo episodio de lavado de activos culposo. Además, misma pena que tuvo su esposa, María Magdalena Neira, quien también fue sentenciada a 541 días de presidio menor en su grado medio, es decir, pena remitida por el lavado de activo culposo. En el ámbito civil, la sentencia acogió íntegramente la demanda del Consejo de Defensa del Estado, ordenando a Espinosa el pago de 146 millones de pesos por el daño daño emergente causado al fisco al Estado de Chile. El tribunal decretó además el comiso de diversos inmuebles ubicados en la comuna de Las Condes al determinar que fueron adquiridos con ganancias derivadas de la malversación y el lavado de activos. Hablamos de un departamento, una bodega y dos estacionamientos en la comuna de Las Condes. Habló el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien catalogó esta sentencia como ejemplificadora y valoró la resolución del cuarto tribunal oral en lo penal. Escuchemos.
El tribunal impuso penas ejemplarizadoras, bastante altas, acordes con la gravedad de los delitos que tuvo por acreditado. 12 años por la malversación de caudales públicos en conjunto con la falsificación de los instrumentos públicos y 5 años y un día por el lavado de dinero al señor Héctor Espinosa. En total, 17 años de privación de libertad.
Hay que destacar, eso sí, que estos 17 años de presidio no van a ser 17 como tal, porque se abonan estos 4 años que él estuvo bajo medidas cautelares con prisión preventiva, arresto domiciliario total y la última prisión preventiva de estas 2 semanas después de que se le fue condenado. Él va a cumplir alrededor de 13 años de cárcel efectiva. Este recinto va a tener que ser determinado durante las horas de la tarde a qué recinto penal va a cumplir su condena, porque recordemos, él está actualmente recluido en Capitán Llaver, pero con una pena provisoria, está con una medida cautelar de prisión preventiva. Ahora que ya está condenado y sentenciado, debe realizarse su condena en otro lugar. También habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien valoró esta condena y señaló que es una condena acorde a los delitos cometidos.
Algunos podrán considerar que la pena es severa respecto a los hechos, pero a juicio del gobierno la pena es proporcional no solo a los hechos, sino que la posición de que dicha autoridad disponía. Y es una señal también, no solo de igualdad ante la ley, sino que principalmente de la importancia que tienen las instituciones policiales en nuestro país, que la confianza que tienen depositada los chilenos en ella, en el caso de que se puedan identificar actos de corrupción, serán severamente sancionados.
En tanto, la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, el abogado Marcelo Torres, consultado por la radio sobre cuáles van a ser los pasos a seguir después de esta sentencia, señalaron que están preparando el recurso de nulidad que van a interponer para ya buscar revertir todo lo que fue esta condena y esta eventual sentencia que tuvo el exdirector Héctor Espinosa, que ya lo sentenció a 17 años de presidio efectivo. Ellos señalan que van a acudir con este recurso de nulidad para buscar revertir en definitiva lo que es esta condena y que su representado, el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, pueda recuperar su libertad. Una vez liquidados los valores de los bienes que yo les señalaba, este departamento, la bodega y los dos estacionamientos, y tras cubrir esta indemnización y las multas que se le acusaron, cualquier excedente que quede de estos dineros va a tener que otorgarse al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol u otra institución pública autorizada. Asimismo, esta multa que va a tener que pagar de alrededor de 2.200 UTM, el exdirector de la PDI, va a tener que hacerlo en un plazo de máximo 24 meses en cuotas, por lo que tiene ya casi 2 años para poder pagar lo que se defraudó al fisco, al menos en estas multas que se le sentenciaron acá del cuarto tribunal oral en lo penal. Estaremos atentos a qué recinto penal en definitiva llega Héctor Espinosa para cumplir su condena de 13 años de cárcel, presidio que fue sentenciado en su inicio a 17 años de cárcel efectiva, pero recordemos, se abonan estos 4 años de medidas cautelares que él estuvo privado de libertad en arresto domiciliario y también en prisión preventiva. Estaremos ampliando esa información en cuanto tengamos más detalles en tribunales. Bio Bio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas. Acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
La radio, alerta y oportuna.
30 minutos.
La pareja de adultos fue víctima de un asalto en su vivienda. Esto fue en la comuna de Ñuñoa. Hablamos de personas grandes, de adultos mayores. El gobierno reiteró que existe un plan para combatir este delito, los conocidos como turbazos, y que este caso de Ñuñoa es algo excepcional que requiere una evaluación. Además, vamos a revisar la información. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, momentos bastante complicados vivió esta pareja de adultos mayores al interior de su vivienda respecto de este asalto, del cual fueron víctimas en horas de esta madrugada por personas que serían todos jóvenes, aparentemente menores de edad y aparentemente también residentes de este sector de la comuna de Ñuñoa. Todo esto ocurrió en la calle Seminario, muy cerca de lo que es Avenida Grecia, en este sector de la comuna de Ñuñoa, donde estos al menos dos desconocidos llegaron en un vehículo hasta esta vivienda, que es una de las pocas que queda en este sector, gran parte construido ya con edificios. Quedan pocas viviendas o casas en este lugar, y una de ellas es donde reside esta pareja de adultos mayores. Estos asaltantes forzaron la puerta de ingreso con herramientas, posteriormente prácticamente destruyeron los cerrojos de la puerta de ingreso a la vivienda y se trasladaron directamente hasta el dormitorio donde estaban durmiendo esta pareja, sorprendiendo a ambos en su cama y apuntando con armas de fuego a uno de los integrantes de esta familia. Nos referimos al hombre a quien le exigieron la entrega de todos los objetos de valor y también amenazaron de muerte a su pareja. Tuvimos la posibilidad de conversar con uno de sus hijos, quien no vivía en este lugar, pero que fue asistido por parte de estas personas, quien concurrió a auxiliar a sus padres y se contactó a través del teléfono gratuito de nuestra emisora hace Biobío la radio para contarnos lo que fue este violento asalto del cual fue víctima su padre y también su mamá.
Una pistola, buscaron cosas y le decían a mi papá, tengo la bala pasada, buscando, bastante agresivo, buscando lo que es plata, joyas, cosas así. Por suerte a ninguno de mis dos papás les pasó nada, más allá del susto emocional que tienen, y no robaron nada de mucho más valor que sentimental, un par de relojes, billeteras, teléfono y todo eso.
Sí, de hecho le llamó la atención a estas personas de que aparentemente serían expertos estos dos al menos asaltantes, ya que no se llevaron muchos objetos de valor, solamente unos teléfonos celulares, algunos equipos electrónicos, no se llevaron el vehículo y tampoco otras cosas de mayor valor comercial para poder reducirlas en el comercio informal. De hecho tuvimos la posibilidad de conversar con una de las víctimas, con Henry precisamente, quien fue una de las víctimas y quien nos apuntó a lo que fue este asalto, donde incluso lo sorprendió a él y también a su esposa durmiendo en su dormitorio.
Veo una persona que está al lado de mi cama con una pistola, plata, caja fuerte. Y mi señora seguía durmiendo, no se había dado cuenta. Que mira, mira lo que nos está pasando. Y mi señora les dice, perdonando la expresión, oye, weón, no tenemos plata, no tenemos caja fuerte, nada. Entonces no tenían que llevarse, se lo llevaron. Y ojalá que se preocupen, ¿no?, de todas estas situaciones que se están viviendo.
Sí, de hecho fue un monto no superior a 1.000.000 de pesos lo que se llevaron ellos, estos asaltantes, en artículos de valor. Estuvo trabajando la Brigada de Robos Suroriente de la Policía de Investigaciones. El subcomisario Kevin Bustos apuntó a lo que fue este asalto, también ratificó de que estos asaltantes, de acuerdo al relato y también algún levantamiento de registros de cámara de seguridad, portaban armas de fuego.
Ingresaron al inmueble rompiendo sus vías de acceso para posteriormente intimidar a sus moradores, registrando las dependencias del inmueble, sustrayendo diversas especies de valor para finalmente darse a la fuga. Al menos uno de ellos estaría con un arma de fuego. Son diversas especies las que sustrajeron, aún no tenemos un avalúo estimativo de las mismas.
Sí, este asalto fue bastante particular porque si bien la modalidad del turbazo se ha hecho bastante preocupante en la región metropolitana, pero ciertas comunas, principalmente aquellas alejadas del centro de Santiago, sectores como Pudahuel, Lampa, Colina, entre otras, son habitualmente las afectadas por este tipo de delitos. No así Ñuñoa, que está en esta zona céntrica, y esto por supuesto llamó la atención respecto de las policías, también de las autoridades de gobierno. De hecho, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que existe un plan preventivo en materia de turbazos, pero que en este caso de Ñuñoa se va a establecer si hay algún fenómeno que esté atacando a esta zona más bien céntrica de la capital de respecto de este ilícito que se ha hecho bastante preocupante durante este año, sobre todo en la región metropolitana.
Nos preocupa los casos de turbazos, es un caso que nosotros hemos abordado específicamente, que se ha dado en determinado tipo de comunas, y en Ñuñoa es una situación muy excepcional, por eso queremos, de los datos policiales que obtengamos de él, mirar algunos ajustes en la estrategia que está trabajando la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Sí, lo señalábamos, afortunadamente estas personas no resultaron lesionadas, y hay un dato importante, que aparentemente estos asaltantes serían de esta comuna, porque se hizo un registro, un seguimiento del teléfono celular de una de las víctimas a través del sistema rastreo GPS, se dio con una ubicación que estaba muy cerca de donde se produjo este asalto en la población Ezequiel González Cortés, donde no se pudo dar con el paradero de los asaltantes, ni tampoco con estos artículos robados. Pero llama la atención, ya que recordemos la semana pasada también había ocurrido algo bastante similar, un vehículo robado que fue seguido por parte de carabineros, se logró capturar a dos de los tres asaltantes y el resto de estos asaltantes ingresó a esta misma población. Incluso vecinos de este sector repelieron a carabineros con el lanzamiento de artículos contundentes para evitar que fueran detenidos. Hay una investigación en curso por parte de la PDI, también por parte del Ministerio Público. Hasta ahora no hay personas detenidas y el monto tiene que ser cuantificado, pero como señalamos, no sería superior a $1,000,000, bastante menor considerando el ilícito que provocaron estos dos asaltantes. Bio Bio, la radio.
1:36 p.m.
Y siempre en temas de seguridad, hablemos de la ley de seguridad privada, porque más de 500.000 personas asociadas a servicios de seguridad deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco de la entrada en vigor de esta nueva normativa. El ministro de Seguridad Pública dijo que las empresas que no cumplan con la certificación exigida simplemente no podrán operar en el mercado. En el mundo privado advierten potenciales cuellos de botella para la obtención de la acreditación durante el plazo de adecuación que tiene esta nueva ley de seguridad privada. Carlos Godoy tiene todos los detalles, está con nosotros acá en el estudio. Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal Catherine? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, fue durante una visita al mercado Lo Valledor que diversas autoridades, entre ellas el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, presentaron lo que es el inicio, ¿no?, de esta ley de seguridad privada que, recordemos, entró en vigor el pasado 28 de noviembre y que redefine por completo lo que es el panorama para este rubro, ¿no? Una ley que pone en relevancia lo que es la alianza público-privada para todo esto que es fortalecer la seguridad en espacios donde comúnmente la ciudadanía converge a diario, como lo son justamente los mercados, como el mercado de Lo Valledor, también los centros comerciales, los malls, locales comerciales, donde justamente están estos guardias de seguridad privada. Una larga tramitación legislativa para llevar a puerto esta regulación con un paquete de más de 70 normas de seguridad y que moderniza de forma estructural el mercado de la seguridad privada en nuestro país, entregando a la Subsecretaría de Prevención del Delito el rol de regulador y también de autorizador. Justamente fue en el mercado de Lo Valledor el primero en ser notificado por el OS-10 de Carabineros para evaluar lo que era la matriz de riesgo y así estar en regla hoy ante el inicio de esta nueva ley. Es una normativa que exige certificación de empresas, de guardias, de vigilantes, además también de la elaboración de planes de seguridad según perfiles de riesgo para un sector clave en la seguridad pública. Hay nuevas obligaciones de denuncia, también estándares de protección laboral, incluidos los seguros, también medios defensivos adecuados para las personas que trabajan en este rubro. Sin embargo, también uno de los capítulos más relevantes de esta ley es el que regula los eventos masivos de más de 3.000 asistentes a quienes se les imponen exigencias estrictas para los organizadores y también para los recintos. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que quienes no se adapten deben hacerlo forzosamente, ya que no habrá prórrogas a los plazos ya establecidos. Hay un plazo de 6 meses para poder llegar a la Subsecretaría de Prevención del Delito para habilitarse, ¿no?, en esta nueva ley. Ahí el secretario de Estado también aclaró que las empresas que no cumplan con esta certificación exigida no podrán operar en el mercado, y recordó que la habilitación del personal y los tipos de medios defensivos dependerán de la categoría de riesgo de cada instalación. Escuchemos.
Quienes no se encuentran certificados, tanto como empresa como personas naturales, no pueden desarrollar y realizar prestaciones de servicios de seguridad privada. Por lo tanto, la diversificación de empresas depende en buena parte de cuánto toman en serio las obligaciones a las cuales están vinculadas.
Bien, desde el mundo privado, Cristian González, que es vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, que es el gremio que agrupa justamente a estas empresas de seguridad y transporte de valores, advirtió que el principal desafío es la implementación de esta normativa. Estamos hablando de cerca de 300.000 trabajadores del sector y otros 200.000 consejeros que ahora también deberán acreditarse ante la Subsecretaría de Prevención del Delito, por lo que con esta nueva ley es un universo de hasta 500.000 personas que deben concurrir directamente hasta esta entidad gubernamental, ya que la acreditación ya no se realiza ante el OS10. González advierte que justamente esto puede generar algún tipo de atochamiento, por lo que solicita al gobierno de que exista una infraestructura capaz de sostener el proceso.
Lo que más nos afecta, y principalmente, insisto, es la acreditación. Hoy día nos tenemos que acreditar directamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, como anteriormente, con la diferencia que era Carabineros de Chile, el OS10. Sobre todo lo que nos preocupa, que es la infraestructura que tenga el gobierno para esta cuestión.
Bien, ley de seguridad privada entonces que comienza, donde cerca de 500.000 personas deberán ser autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder ejercer esta función. Estamos hablando de vigilantes privados, guardias de seguridad, jefes de seguridad, porteros, nocheros, rondines, también capacitadores, y también las empresas de seguridad privada o de transporte de valores que deberán acreditarse en el marco de este plazo de adecuación, que son 6 meses para presentar su primer estudio de seguridad.
Pero respecto a los resquemores que tienen los privados, particularmente de la factibilidad, la rapidez para hacer esas certificaciones, hay un compromiso del Ejecutivo, lo decías tú, pero además hay un cambio de gobierno, cambio de administración, imagino que también se está revisando eso.
Justamente ese es el miedo que tienen las empresas de seguridad del rubro en específico, de que se puede generar un atochamiento en la Subsecretaría de Prevención del Delito, dado que está este tema del cambio de gobierno. Exacto. Y que también ellos no estaban con la infraestructura adecuada, como sí lo tenía el OS10 previamente, para poder realizar esta acreditación ante el gobierno para poder efectuar las labores de seguridad privada.
Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Carlos.
Gracias, que esté muy bien.
Chao. Hoy ha comenzado la rendición de la prueba de admisión de la educación superior, la PAES 2025. Hay un récord de inscritos para rendirla. Vamos a revisar lo que ha sido esta primera jornada. Vamos a Pudahuel. En un establecimiento de la comuna está Cristian Borkowski. Hola, Cristian. Buenas tardes.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, estamos acá en el Liceo Monseñor Enrique Alvear, que queda en la calle La Estrella. Y ustedes están viendo las imágenes respecto a las autoridades que en rigor están dando las respuestas después del recorrido de salas. Recordemos que acá está el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y también la directora del DEMRE, de la Universidad de Chile, Leonor Varas, a quien ustedes están viendo a través de BioBio TV. Escuchemos lo que están señalando las autoridades.
32.000 y algo. Ofrecemos 50.000 cupos, pero 32.000 y algo. Y en la prueba de verano los inscritos son más de 300.000. Entre las dos cifras al sumar da más de 332.600 y tanto. ¿Digo alguna otra diferencia entre las dos pruebas o no? Está bien.
¿Directora o...? Sí, le están haciendo la consulta respecto a un tema que tiene que ver con una relevancia muy importante, Katy, y que tiene que ver con todas las personas que, por ejemplo, van a postular a la prueba y que van a entrar con celular. Escuchemos lo que están diciendo.
Las bolsas plásticas que al sellarlas, ahí me traen una, parece, al sellarlas no se pueden volver a abrir. Habría que, aquí está. Son estas bolsas donde uno le pide a los postulantes que llegan aquí a rendir la prueba, los participantes, que apaguen primero su celular, lo pongan adentro de la bolsa, luego se saca este papelito, se sella, y esto no se puede abrir sin romperlo, ¿verdad? Entonces, esto permite que las personas vengan con celular y que siempre tengan su celular consigo, no lo tienen que dejar en una caja, no lo tienen que dejar al cuidado de nadie, ¿ya? Y incluso si tienen que ir al baño, lo que no es muy cómodo cuando uno está rindiendo una prueba donde el tiempo importa, al salir tienen que mostrar que van con su bolsa sellada y al volver tienen que mostrar también que no la han roto.
Bien, muy importante lo que está señalando justamente Leonor Varas. Ahí escuchábamos a la directora del DEAMBLE de la Universidad de Chile, que nos estaba señalando lo relevante que tiene que ver esta novedad, que es una bolsa de plástico que lo que va a hará, lo que hará será, digamos, mantener el teléfono en la misma cercanía de quien está postulando en la PAES. Y eso va a crear menos ansiedad de la persona, preocupación, por ejemplo, de que se le extravíe el teléfono, de que se lo roben y cosas por el estilo. Bueno, hoy es la primera jornada de 3 días que se va a desarrollar y tras el reconocimiento de las salas, que ya terminó a la 1 de la tarde, ahora a las 3 comienzan a llegar los primeros estudiantes que van a precisamente postular y desarrollar la prueba específica de Matemática 2, que es una prueba de conocimientos aplicados muy, muy complejos relacionados con esta asignatura. Primera jornada de la PAES entonces a Campo de Vuelo. Ustedes escuchaban a las autoridades completamente en vivo. Bio Bio, la radio.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Llega el servicio premiado Chevrolet a Covax. Agenda tu servicio o reparación en concesionarios Covax. Participa en la trivia de preguntas. Podrás concursar por descuentos y por un iPhone 16. Te esperamos en Covax Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Y en covaxchevrolet.cl. Bases de esta promoción en covaxchevrolet.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin de elevar los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Bio Bio te escucha. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
¡Buena! Le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a hablar de economía porque ya se publicó el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de octubre esta mañana, y superó levemente las expectativas del mercado, con un crecimiento anual de 2,2% impulsado por el sólido desempeño de los servicios y una vez más del comercio, esto es demanda interna, consumo. Sin embargo, expertos llaman a la cautela. Pese a este repunte, advierten que todavía existen vulnerabilidades importantes, especialmente por la persistente caída de la minería, que sigue frenando el dinamismo general de la economía nacional. Bárbara Payal tiene todos los detalles y también reacciones. Hola Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Levemente por sobre lo que esperaba el mercado y los analistas, el IMASEC de octubre registró un crecimiento anual de 2,2%, según informó esta mañana el Banco Central. La cifra estuvo impulsada principalmente por el dinamismo de los servicios y una vez más del comercio, mientras que la minería volvió a mostrar un retroceso. En términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó 0,7% respecto a septiembre y 2,5% en 12 meses. El IMASEC no minero avanzó en 2,6% anual, pero la minería cayó 1,6%, acentuando el contraste entre ambos sectores. Pese a este desempeño, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula un crecimiento promedio de 2,5% en línea con las proyecciones oficiales del Ejecutivo para el presente año. Aseguró que los datos de octubre reiteran las buenas noticias de una economía balanceada.
El año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año. Los datos de octubre nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada.
En particular, el comercio creció 8,1% anual y tuvo un aumento más moderado de 0,1% desestacionalizado frente a septiembre. Todo el rubro se expandió, impulsado, según la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, por hitos como el cyber y un calendario favorable. Subrayó así que el comercio fue el principal aporte al indicador en un mes donde la producción de bienes restó al resultado.
Todos los componentes dentro del comercio avanzaron y destaca el sector minorista que estuvo impulsado por el cyber y por un efecto calendario más favorable. Con esto el comercio acumula un crecimiento de 6,2 entre enero y octubre, consolidándose como uno de los principales motores del dinamismo económico de este año.
Sin embargo, algunos expertos llaman a la prudencia al analizar estos datos. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, advirtió que el crecimiento observado no es muy distinto al de hace un año, pero que esta vez viene acompañado de vulnerabilidades importantes, especialmente por la caída del sector minero.
Esta cierta estabilidad del IMASEC, que muestra una velocidad de crecimiento semejante a la que tenía el año pasado a estas mismas alturas del año, pero en lo que respecta a la minería, claramente en una situación difícil, caída de producción.
Valentina Pablaza, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señaló que las proyecciones para el último tramo del presente año apuntan a que el ritmo de expansión económica se mantenga.
La expectativa es que durante los próximos meses se mantenga un ritmo de crecimiento bastante similar al observado en octubre. Es decir, esperamos que tanto para noviembre y diciembre las cifras se mantengan en torno a un 2% y no haya mayores sorpresas al alza o a la baja.
Con este escenario, para los especialistas, el crecimiento 2025 debería cerrar en torno a 2,4%, una cifra ligeramente por debajo de lo que estima el Ejecutivo en un escenario que, dicen, sigue siendo desafiante para alcanzar tasas más altas, considerando que se prevén caídas en noviembre y diciembre debido a la disminución de la actividad en los días asociados a las elecciones.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeud, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a temas políticos, porque ante las críticas por no transparentar cuántas personas participaron en la consulta interna del Partido de la Gente, en esa colectividad bajaron el tono al cuestionamiento y defendieron que se trató de una jornada que ellos dijeron que fue democrática. En paralelo, expertos advirtieron que esta definición por el voto nulo o blanco difícilmente movería la aguja en la ansiada y esperada segunda vuelta, porque no hay disciplina en ese electorado y las consultas anteriores del mismo PDG casi no se han traducido en resultados concretos. Dicen que no tiene una consecuencia lo que ellos eligen en esas consultas electrónicas con lo que finalmente hacen los militantes o quienes adhieren más bien a Franco Parisi. Aline de Sormo tiene todos los detalles. Hola Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el tan esperado resultado de la definición del Partido de la Gente se dio a conocer anoche. La colectividad decidió inclinarse por el voto nulo blanco para la segunda vuelta tras una consulta digital abierta a 38.353 militantes habilitados. Pero pese a lo contundente del 78% obtenido por esa opción, surgieron las críticas por la falta de transparencia respecto de cuántas personas efectivamente participaron en el proceso, cifra que no fue informada por el partido. Desde el Partido de la Gente, en tanto, bajaron en torno a su cuestionamiento. Su presidente, Rodrigo Badbone, defendió que se trató de una jornada democrática y valoró la representatividad del mecanismo, destacando que fue un trabajo de 2 semanas en el que participaron todas las orgánicas del partido. Afirmó además que la metodología digital funcionó con pleno éxito y que lo esencial fue que las bases conversaran y votaran informadas sobre las 3 alternativas, nulo, blanco, cast o jara.
Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología y que le da valor y contundencia al resultado obtenido.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras del presidente del Partido de la Gente, quien, como decía, afirmó que estas cifras desvían un poco el objetivo del resultado de esta consulta. Y además, desde el interior del Partido de la Gente también desestimaron que hubiera falta de transparencia. El parlamentario electo Juan Marcelo Valenzuela, también uno de los bad boys, calificó la jornada como coherente con la forma de operar del partido, remarcando que toda militancia activa participó y que el resultado reflejó a un electorado que no se siente parte de las coaliciones tradicionales.
Democracia hasta que duela, donde participó toda la orgánica y la militancia activa del partido, donde nos dio un resultado contundente.
Bueno, dejando de lado los cuestionamientos hacia el Partido de la Gente, en tanto expertos advirtieron que esta definición difícilmente movería la aguja en el balotaje ya de cara al 14 de diciembre. Plantearon que el votante Franco Parisi es mucho más amplio que el padrón del PDG y que históricamente las consultas internas del partido no se han traducido de forma disciplinada en las urnas. Según el cientista político Pablo Rodríguez, la distancia entre la votación de Parisi y el rendimiento parlamentario del PDG muestra que este electorado se dispersa con facilidad, por lo que se decía del partido no necesariamente ordena a sus simpatizantes. A su juicio, ese voto terminaría dividiéndose entre Cast y Jara con una inclinación mayor hacia el candidato republicano.
El votante de Franco Parisi es mucho más que el PDG, entonces lo que pueda decidir el partido no parece tan relevante. Además, por el perfil del partido y sus militantes, veo difícil que exista mucha disciplina y orden para respetar esta decisión.
Bueno, con eso queda abierta la duda de cuánto impacto real tendrá esta decisión en un universo de más de 2.5 millones de votantes que obtuvo Franco Parisi en primera vuelta y que, como han mostrado en elecciones anteriores, no siguen lineamientos partidarios al momento de marcar la papeleta.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto. A propósito siempre de los candidatos, el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, cuestionó la decisión del Partido de la Gente de llamar, lo que estábamos revisando recién, a votar nulo o blanco en la segunda vuelta. La banderada afirmó que su estrategia es hablar a todos los chilenos, incluso a quienes no votaron por ella en la primera vuelta. Además, insistió en que la elección todavía está abierta. Gabriela Piña con nosotros. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y esta consulta virtual del Partido de la Gente, donde ya lo decían, un 78% de la militancia llamó a votar nulo o blanco en la segunda vuelta de la elección presidencial, abrió ciertas críticas en el comando de la candidata oficialista Yanet Jara. Fue la jefa de la campaña, la senadora socialista Paulina Bodanovic, quien afirmó que a su juicio lo correcto habría sido que tomaran una posición más clara frente al balotaje. Lo anterior, dijo la senadora, porque es relevante que las colectividades finalmente orienten a la militancia y que en este caso, dijo, no se estaría haciendo aquello.
Creo que lo correcto sería que tomaran una posición, porque finalmente los partidos políticos tenemos que estar para orientar a nuestros militantes y no dejar una opción abierta como es la del blanco, que creo que no es una orientación clara a la militancia.
La jefa de campaña de Yanet Jara también abordó la franja televisiva.